Hola, hola, querida parroquia, queridas todos, queridos todos y queridas todas, quiero decir. Bienvenidos a este octavo Dale Voz de la Utaca. Tiene que ser un gran número, aparte de que sea ya que se dice rapidito, que llevemos 8 programas, pero algunos hemos comprado lotería esta semana que acaba en 8, o sea que esto es una señal, va a salir todo perfecto. Os habla el señor Lobo, como siempre, ya sabéis, en la técnica, el gran Niceto González. Estamos en el estudio José Couso de Radio Cuac. Nos podéis escuchar en cuacfm.org. Estamos todos listos, con los Beatles de fondo, ya sabéis. Nos ponemos en marcha, una hora por delante de radio, calentitos, porque hoy como llueve, hace frío. Aquí estamos nosotros, ya estamos, acabamos de llegar. ¡Bienvenidos a bordo! ¡Ay! 8 programas, ¿eh? Se dice rapidito. Por cierto, ya sabéis, en el tablón de anuncios, antes de nada, esto vamos a decirlo muy bajito porque, por superstición, estamos preparando un programa para la próxima entrega, que será la novena. Como le llaman los Yankees, sería una especie de greatest hits, ¿eh? O sea, vamos a haceros los mejores momentazos de todos estos programas, de esta aventura que empezamos ya. El otro día decíamos mes de agosto, 4 meses, 8 programas, se dice muy rápido, pero bueno, vamos a dejar toda esta parte para el próximo programa porque va a haber muchas cosas. Yo, desde luego, si no os podéis perder ninguno, este con muchísimo más motivo. O sea, aquí a pasar lista el miércoles 27, efectivamente. Aprovechamos también para decir que son las 8:02. Ya sabéis que aquí también tenemos un teléfono que esperemos que la lluvia, el viento y todo el drama habido y por haber, pues no haga que esté estropeado, pero es el 881-012-232, por si queréis decirnos algo, participar, y si ya entramos en directo y conseguimos hablar aquí con vosotros, ya vamos. En fin, maracas y confeti. Bueno, ya sabéis, hablando de Navidad y de decoración navideña, la Utaca, qué maravilla, ¿cómo la tenéis? Tenemos hasta un Belén, hay árboles de Navidad, hay adornos, ya la Mari tendrá mucho que ver y que decir, ya os contará después, pero vamos, yo, eso sí que es Navidad, ¿eh? Ahí cuando entra uno se da cuenta de que estamos en Navidad, o sea, de que ha llegado. Y ya sabéis que hablamos aquí siempre de qué es vuestra casa. Efectivamente, lo es. Y cuando hablamos de eso, os decimos que físicamente está en el Birloque. Es la que se conoce como la Casita Azul, que es la sede de la Unidad de Tratamiento del Alcohol y Conductas Adictivas. Está muy cerquita de Expo Coruña. Así que, como siempre, nos dirigimos a ti sin paternalismos, de ningún tipo. Si crees que tienes un problema, si te ves superado por una adicción, toma nota. Plaza Lashes de Horro, número 2, y también de un teléfono, 981-293-000. Este mensaje, por supuesto, también dirigido para familiares. Allí, en la Casita Azul, no vais a encontrar nada de jueces ni de policías, ni mucho menos guardianes de la moral. Tenéis profesionales, gente que sabe mucho, mucho de esto. En definitiva, ayuda. Así que ya sabéis, Casita Azul, Lashes de Horro, número 2 y 981-293-000. Con los avisos ya disparados, como decimos en las reuniones, no me queda otra que presentar a esta gran tripulación que ya sabéis de memoria. Emilio Burgo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Sobrevives al frío, a la lluvia?
Sobrevivo a todo, incluso
a la Navidad.
Y hasta la gaseosa.
La gaseosa, eso está muy bien. Marisa Pardal, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Qué bonita está y qué navideña está la Utaca. Qué maravilla.
Es el reflejo de nuestro corazón. Oh, todos son lucesiñas.
Qué bonito. No esperaba menos.
Está muy bonito.
Hombre, ya lo creo.
Hicimos una bola de nieve con vasos de cristal.
Eso, eso es, te iba a preguntar ahora. El otro día vi de reojo y entonces no me acerqué mucho, no sabía. Eso quedó chulo, ¿eh? Muy
bonito. Súper bonito, lo hicieron los usuarios.
Sí, sí, señor.
Los que vienen a clases hicieron aparte un taller de manualidades para hacer el homonequiño.
Pues quedó muy chulo. De aquí nuestra felicitación a todos los que hayan participado. JWH, qué bueno que viniste, porque llevábamos que un mes sin escucharte, claro, porque ya saben ustedes que ahora se nos amontona el chollo, gracias a Dios, y el programa pasado vino JWR a hacer la sección que hacía, que hace siempre, vamos, JWH, que es Eres Música, así que muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenas noches. Ahora, a partir de ahora ya ha delegado sus funciones en mí, así que os torturaré todos los miércoles hasta ahora.
Bendita tortura, ¿eh? Nada, que te quedes aquí mucho tiempo, que es el bonito, ya te digo, te echábamos de... ¿Tú qué tal? ¿Sobrevives también? ¿Navidad, frío y demás?
Sí, soy como una cucaracha, sobrevivo hasta una guerra nuclear.
Eso está muy bien. No lo digas muy alto, que hay gente muy loca, ¿eh? Entre el de Corea del Norte y el que está en la Casa Blanca, no se sabe muy bien uno ya cómo está el mundo, pero en fin... Bueno, nos queda el sumario. Vamos allá por todas. Hechas las presentaciones. ¿Cuál es el menú de hoy? Que por cierto es, pero vamos, de degustación de estos de alta, alta, alta cocina. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, vamos a meter en un jardín a David, que es nuestro invitado, nuestro gran invitado de hoy, que es un joven de 31 años con las mismísimas inquietudes y objetivos que tenemos todos los que andamos por la quinta. Pues, bueno, ahora mismo está parado, pero en fin, le gusta lo mismo que a todo el mundo, le gusta la música, le gusta el cine, le gusta un poco, pues eso, todo el menú habitual de alguien de su edad. Lleva casi 5 años de abstinencia y está completando una condena en prisión por unos delitos anteriores, que, bueno, de hace años, con lo cual nos parece un invitado que probablemente, sin desmerecer a los que hemos tenido hasta ahora, es desde luego ilustre, ilustre, ilustre. O sea que esperemos que el jardín de hoy, que es como llamamos a nuestra sección de entrevista, estemos los entrevistadores a la altura del entrevistado como mínimo. La Mari, por supuesto, va a hacer, como ya es casi una costumbre desde los últimos 3 programas, bueno, la Mari, como siempre, es otra pluriempleada realmente, entonces va a hacer lo siguiente. Nos va a traer, como siempre, la actualidad de esa Utaca que está tan bonita y tan navideña. Por cierto, hoy era la charla que estuvimos dándole el otro día bombo y platillo aquí, que espero que haya salido muy bien, ya nos contará. Y también nos va a valer para estar durante la entrevista. Bueno, durante la entrevista estamos todos, por supuesto, pero ella como para hacer una previa importante de David y que nos cuente un poco lo que yo sé avanzado, pero como solo ella sabe y con esa voz aterciopelada. Emilio Burgo nos trae un nuevo capítulo de su Así te lo cuento. Como siempre, no sabemos por dónde va a tirar, viene la sorpresa. Hoy, en fin, a saber si la Navidad o algo del frío. Bueno, eso lo dejamos a sus grandísimas y artísticas manos. JWH regresa, lo dicho, con su Eres Música, dedicado hoy a músicos que han pasado por la cárcel en algún momento de su vida. Realmente la nómina, bueno, en el mundo del espectáculo, supongo, a ver cómo ha comprimido para que le entre en su sección, o sea que ya nos contará. Del otro, del de siempre, ya sabéis. O sea, decimos que aparecerá, que no aparecerá, es la genialidad en persona. Por cierto, el otro día nos quedó pendiente el mundo 2.0. Nos tiene que decir qué le ha llegado, si es que le ha llegado algo a ese buzón, ya sea en forma de admiradora. Sabéis que dio su correo electrónico en antena, Con lo cual, se expone desde ruegos y preguntas hasta declaraciones de amor. Vaya usted a saber. O sea, quiero ver qué nos cuenta si es que alguien le escribió ese mail. Con todos estos ingredientes, que no se levante nadie, ¿eh? Que os estamos viendo y sin más, vamos con el Rincón de la Mari.
Hola, parrulos e parrulas. Bueno, veixo que temos un programa hoxe. Teño de frente ao noso invitado, David. Estamos todos carcelarios hoxe, eh?
Aquí, total,
sí, sí. Aquí estamos todos apoyando ben traballo, que ás veces dá un resultado tardío, pero sempre dá bo resultado. Primeiro, agradecerlle aos usuarios da Utaca, porque temos a entidade chea de Navidad. Temos un portal de Belén, uns pastorciños, temos un nacemento feito todo por usuarios. E fixeron un moneco que decía antes de reciclase. Bueno, hoxe quería... Ah, por certo, hoxe foi, ter razón, a charla dos microcréditos rápidos estos. Estuvo moi ben, hubo bastante asistencia.
Que buena, sí, señor.
Creo que a vamos a ter que repetir, porque se nos quedou corta. Entonces, o mellor xa moito máis específico, porque saleu a colación as deudas dos nosos usuarios por un tema de ludopatía. Vale, como facerlle fronte, como resolver a estos impagos, a estas deudas. Queda pendiente para a próxima. Hoxe veño a falar de outro programa que temos, que está dedicado precisamente a xente reclusa e reclusa dependendo, non? Pode estar clasificado en distintos niveles ou cumplindo algunha media alternativa de prisión. Por eso ven David hoxe tamén aquí. Agradecerlle, moitas gracias, David, por vir o que este hoxe con nos aquí, porque temos que solicitar o permiso para que poida salir. Tengo tempo, bueno, pois moi limitado, e o tempo libre que lle dan hoxe ven non lo a dedicar a nos, con lo cual, pois, un agradecemento maior. Nos vimos realizando ali no CIS, que é o Centro de Inserción Social da Coruña, que está relacionado co Centro Penitenciario de Teixeiro, un programa de sensibilización e motivación da problemática alcohólica en persoas que cometeron delitos, bueno, pues baixo consumo de sustancias, aínda que no noso caso de alcohol principalmente. É un programa sido psicoeducativo dirixido a poboación reclusa con problemática de alcohol. Son sesións grupais que duran un mes, de 2 horas de duración, e bueno, ali participan voluntariamente, aínda que si é certo que o mellor algúns, bueno, pois ven que o participar en actividades lle axuda pois a estar moito mellor, e bueno, tamén é por un tema de ocupación de tempo libre, pero bueno, é unha cuestión psicoeducativa, e poñer, facelos pensar, non, un pouco que tipo de relación tuveron co alcohol ao largo da súa vida e que o relacionen ca situación actual que teñen, é dicir, alcohol, abuso de alcohol, comisión de delitos, prisión. E ademais, en xente xoven, últimamente estamos vendo, bueno, pois que hai unha poboación recursa que non delincuente, sino que están cumplindo, bueno, si é certo que cometeron delitos e están nos pagandos, pero eu non diría que son precisamente delincuentes. A consecuencia negativa dun consumo abusivo, sin control, sin límites, pero que, bueno, a persoa non é eso. É un momento de irresponsabilidade que teñen que pagar. Xa veremos despois no caso de David tamén como a xustiza é un pouquiño lenta. E ao mellor, despois que un leva facendo unha vida super ben, que ten obxectivos, logros, que vai adiante, que deixa o consumo, pois de pronto ten que cumplir prisión ou outra medida alternativa por un delito que cometeu fai 10 anos, non? E no caso de David, ainda por encima, é unha persona pois moi nova. Después falará el del, eu non vou falar del, o que el nos queira decir. Entonces, desde fai 3 anos, mensualmente acuden ao taller psicoeducativo, dura 2 horas, repito, e cada mes van cambiando os componentes do grupo. Despois, tamén se trata de darlle a posibilidade, cunha vez que les pensen da relación que teñen co alcohol e donde están, decidan ou valoran se teñen un problema ou non e necesitan axuda. Se necesitan axuda, a continuación pois xa será o tratamento no noso centro. Ainda que no caso de David non ven nin obligatorio centro nin nada, ven el porque quere, está ali porque quere, porque realmente daríamos ya alta onde vai, pero el sigue vindo ali, non obligan desde prisión, nin desde o CIS, nin o xuez, nin nada, ven porque quere un pouco. Entonces, bueno, hai perfiles moi diferentes na asociación e David é un deles. Entonces, bueno, agradecerle a todos que os deixen miroxe, os Manolos que os estarán escoitando. Manolos son uns educadores. Esperemos, Manolos, por Dios, chamade, que despois xa vos dice aquí Nacho, noso director, o teléfono, facédenos algunha preguntiña. E moitas gracias polo voso labor tamén e o apoio que prestades. Eu vou-me a despedir xa da miña sección e voulle dar paso ao meu director.
Vamos a meter entonces un jardín a David. Vámonos al Secret Garden. Muchísimas gracias, Mari, por esa explicación del programa y por esa introducción para David. Se suma a nuestra mesa Niceto González, que sigue pluriempleado también aquí. Acaba de venirse otra vez también por debajo de la mesa, trepando después, haciendo estas maniobras militares como las del programa anterior. Y yo, David, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
De verdad que un auténtico placer y también agradecidísimo, como dijo antes la Mari, porque te hayas venido aquí a pasar un rato con
muchas, muchas gracias.
Este jardín en el que te metemos es de los buenos, ¿eh? Le llamamos así a la sección, pero para no asustar a los invitados siempre decimos que nada, como es el tema del Boss, que nos gusta mucho, de Bruce Springsteen, lo dejamos de fondo y le llamamos así a la sección de la entrevista, que es nuestra sección estrella. Yo no sé si antes, bueno, cuando estábamos con el sumario, también con unos perfiles que me había dado la Mari, así unas líneas, pero yo creo que la vida de uno la cuenta mejor que nadie es uno mismo. Entonces, yo no sé si prefieres empezar por ahí antes de
bueno,
iba a decir 4 o 5 palabras, pero es muy difícil, en más palabras, las que tú quieras, estás en tu casa.
Pues nada, soy una persona exalcohólica, uh-huh. Que dejé de beber hace muchos años, con 25 años, porque decidí que, bueno, que no me ayudaba en nada. Me metía todo el rato en problemas y entonces decidí dejar de beber. Y eso hasta hoy. Me tuve que entrar en prisión por unos juicios cometidos por mi mala cabeza cuando era muy jovencillo, con 18 años, y a seguir para adelante. Y eso es lo que estoy hasta el día de hoy. Intento llevar todo con rectitud, con cabeza, con seriedad, ¿sabes? No sé cómo explicarme más.
Antes de nada, nos gusta mucho, siempre aprovechamos para decir en estas entrevistas que, bueno, luchamos mucho contra los tópicos, ¿no? decir que David viene aquí con una pinta impecable, o sea, hasta de muy buen ver, una expresión perfecta y tal. Nada de, como siempre decimos, aquí no hay niñas del exorcista, ni viene nadie, gente como Aníbal Lecter con correa, o sea, no quiero decir, o sea, es perfecto. Y ya os digo que durante esta entrevista lo que pretendemos es eso, ¿no? O sea, asomarnos a su mundo y deciros eso, es que básicamente que yo creo que en este país, aparte de los muchísimos errores históricos que arrastramos, uno es hablar de todo el tema que tenga que ver con la cárcel, de todo menos orientado a la reinserción, que es como de verdad hay que hablar de él, ¿no? O sea, parece que aquello es, está uno allí eso, arrastrando la bola, y ya supongo que a la hora de pedir trabajo o algo así, ya, en fin.
Pedir trabajo, a ver, yo ahora mismo quiero trabajar, es lo que a mí me motiva, sé trabajar, porque necesitas, ¿cómo decirlo? Necesitas rutina en tu vida. Cuando sales de prisión es muy duro acostumbrarte a la vida. De hecho, hace poco un compañero mío, un amigo mío de la calle, que coincidimos justo en Teixeiro, en el mismo módulo, solo que yo estuve poco tiempo y él estuvo muchos años, me decía que se aburría. Me decía, no me doy acostumbrado. Me decía, estoy mejor en el CIS, ahora que está en el CIS, que cuando estoy en casa. Porque con la gente cuando lleva muchos años ahí dentro se acostumbra a estar dentro. Pero cuando entra una persona que va poco tiempo, que ya está, digamos, reformada, entra ya que quiere sacar cosas buenas. No quiere meterse en esa jerga carcelaria. No quiere meterse en ese pozo. Quiere coger las cosas positivas y salir de ahí cuanto antes. Quiere evolucionar, quiere coger todo lo bueno. Yo era una persona muy, muy alegre, muy vacilona antes de entrar. Me he vuelto una persona muy seria, porque la personalidad te va a cambiar en la cárcel. Eso es verdad. Me he vuelto también una persona algo egoísta, porque era una persona que siempre miraba mucho por los demás. Ahora miro mucho también por mí, porque digo, me toca a mí. Tengo que empezar a mirar por mi futuro, tengo que empezar a mirar por mí mismo, porque he estado en la cuerda floja. He estado en riesgo de exclusión, como digamos, sigo en riesgo de exclusión. He estado en prisión y muy importante tener una vida saludable, pues eso hace falta trabajo para tener una vida saludable, una rutina saludable, es lo más importante.
Yo lo he dicho antes de abrir esto ahora mismo al resto de entrevistadores, decirte que, o sea, es que ustedes lo oyen, ya ven cómo se expresa, da gusto oírlo, o sea que, en fin, queridos, lo que os había dicho antes, espero que estemos todos a la altura, así que todo vuestro, nuestro invitado.
¿Me dejáis que hoy soy la única mujer?
Por Dios, Mari, ya sabes que estás en tu casa.
Olvidóseme decir que Niceto, o responsable deste programa, quen o realiza Nocis, eles teñen, conocense de antes e tuvo contacto con el Ali tamén. E quero recalcar o que acabas de decir, o que dixeches na presentación de David. David é un tío de 31 anos, co que quere un traballo, independizarse, as súas pelas, os seus amigos, a súa colega ou colega, non sei o que che guste, e poder facer unha vida totalmente normalizada. Pero tamén é certo, David, que o paso por prisión inculcouche unha serie de vocablos que xa é totalmente diferente.
Sí.
Sí, de calle, reinserción social, acabas asimilando unha linguaxe, non, que a pouco que a xente este contacto, en contacto con este medio, dice, ui, este rapaz é super serio, super serio, non era tan serio antes. Marisa é a mamá de David, que nos estará escoitando. Oxe, vamos a falar de todo o que ten o teu fillo. Por que estás agora tan triste despois de que xa dentro duns meses vas a salir, xa tes todo por diante? Que é o que se che rompeu entrando en prisión?
Pues darme cuenta de que he perdido el tiempo. Darme cuenta de que ahora he salido y veo, por ejemplo, mi hermano se va a casar. Uno de mis mejores amigos, de los pocos que podemos decir que son amigos de verdad, con los que te has criado, es padre. Y yo me encuentro que sigo en el mismo sitio de hace tantos años, desde que dejé de beber. He pasado por situaciones difíciles que se pasan en la prisión. Es un sitio triste, es un sitio que ves cosas duras y me veo que estoy en la misma situación y que tengo que evolucionar. Tengo que Y eso me hace falta, eso me hace estar triste, estar serio, estar... Decir, tengo que evolucionar, tengo que salir de esto, tengo que seguir para adelante. Eso es lo importante. Dejar las risas a un lado y dejar, empezar a...
hay que reír igual, David.
Sí. Ajá. Pero ya me reiré cuando tenga mi mujer, mis hijos.
Bueno, me gusta por eso.
Mi trabajo.
Yo tengo 52 y datos solteros, espera a ver.
Ya me reiré. Ya cuando ya me reí lo que me tenía que reír con los amigos y con eso. Eso ya lo he vivido. He vivido otras cosas que espero que mucha gente no las tenga que vivir. Que es como hoy decía una chica en el curso de Utaka que vivió en Perú o estuvo de vacaciones en Perú y vivió con lo mínimo y lo que le sobraba en España. Eso también lo viví yo. Viví con lo mínimo y me ha sobrado. He hecho fuego con una pila. Eso es la verdad, ¿sabes?
Tengo que decir que David ven todos los días a clase, 2 horas a clase, para aumentar a formación académica, ter unha titulación e ter un maior abanico de posibilidades de emprego. Está facendo un traballo excelente.
He intentado evolucionar, he intentado aprender, he leído mucho para poder hablar más cultamente. Claro que sí, he sido una persona muy, muy diferente. O sea, me ves, llegas a ver con 18 años, con 16 años, era el típico chico... De la generación Nini, de neno, pásame una cerveza, una birra, vámonos por ahí, vámonos a los jardines, al humor. Y al día de hoy me sorprende a mí mismo. Es una persona totalmente diferente a la que decía yo que iba a ser el día de mañana. Soy una persona que le gusta leer, le gusta escribir, de hecho empecé a escribir en la cárcel y sigo haciéndolo hoy en día. Escribo para mí, no digo que voy a publicar un libro mañana, escribo, son cosas para mí.
Bueno, nunca se sabe, ¿eh?
Bueno, a nunca ver, se sabe, pero es, no sé, en la cárcel aprendes a expresarte así. Como te quitan la libertad de expresión, pues aprendes a expresarte escribiendo. Y aprendes a eso, a leer, y leer te culturiza mucho, a la forma de hablar, a la forma de expresarte, te culturiza mucho, y es verdad. Empiezas a leer cosas fáciles y acabas leyendo cosas difíciles. Y esa es la verdad. Y yo no creo, es como me dijeron en la cárcel los psicólogos y tal, estás en riesgo de exclusión. Yo no estoy en riesgo de exclusión. Voy a luchar porque no esté en riesgo de exclusión. Y voy a luchar hasta el final, hasta que lo consiga. Y lucharé hasta el final. Esa es la psicología que tienes que tener en estos tiempos. Porque si no, estás perdido. Si no, estás cagas en el agujero que quieren que acabes. Esa es la verdad. Perdón.
Hola, David. La verdad es que tenía un montón de preguntas para hacerte.
Sí.
Pero no te voy a hacer ninguna, tío. Hablas de maravilla.
Muchas gracias.
Te expresas genial. Hablas de ti mismo, que es de sacarse el sombrero, sinceramente. Y me considero una persona súper sincera. Y te lo digo con el corazón en la mano. Me estás sorprendiendo un huevo, la verdad. Y para bien. Decías que no te podías reír. Acabaste riéndote aquí.
Claro.
Pues me parece un tío valiente, que tiene las cosas súper claras. Y lo que más me revienta y me jode es que este sistema te haya metido ahí dentro. Y la verdad es que no tengo nada que preguntarte, porque todo lo que estás diciendo me echa abajo mis preguntas. Y solo decirte que enhorabuena por la persona que eres, tío.
Gracias.
De corazón.
Gracias. Muchas gracias.
Buenas, David. No son casos similares, pero también, al igual que tú, era una persona muy vacilona y me reía de todo, tal. Cosas de la vida, ahora más rectitud, más seriedad. A veces hasta perdí la sonrisa, pero también la similitud de la escritura. Y mi pregunta era... los galones y el respeto, uno entra con ellos en la cárcel o se los va ganando, o hay diversas maneras de... O lo importante es respetarse a uno mismo y queda igual lo que digan los demás.
En la cárcel, mira, todo lo que te digan de la cárcel en la calle es un mito. En la cárcel tienes que estás contigo mismo y... Solo te vales tú y vas a hacer amigos y incluso amistades que te vas a contar cosas que te vas a abrir mucho dentro con mucha gente. Pero al final solo te tienes a ti mismo, tienes que luchar por ti. Y eso de galones, la cárcel, no hay galones en la cárcel. En la cárcel los galones acaban, puedes acabar muy mal por querer ganarte galones en la cárcel, por querer ser... Para eso están los módulos, hay módulos de respeto, hay módulos conflictivos, para eso separan a los presos. Una persona cuando es humilde es como es, ya se le ve, ya la gente suele ser así y ya está. Tú, ¿con quién vas a tener confianza? ¿Con una persona que quiere ser por encima de ti o una persona humilde que está contigo a tu lado y tal? Y más en estas situaciones que estás a presión, porque es una bomba a presión. Cualquier tontería ahí dentro te genera presión. Estás sin dinero, estás mal viviendo, estás comiendo mal, estás tal. Entonces, no hay galones ahí dentro. Ahí dentro lo que tiene los galones es un funcionario, ellos son los que mandan. Los psicólogos, tal, tú bien, vas a pagar una condena. Los que quieren ganar galones al final acaban pagando 15 años, 20, 30 por querer ganar galones dentro de la cárcel.
Niceto, tienes el responsable de este programa motivacional de concienciación do problema. O perfil de David é o que máis ves ali no centro?
Pois non, realmente, claro, a mí me encanta escoitar que David, polo menos dentro de todo malo isto que pasou, que aprendera, non? É dicir, sacar polo menos conclusións para a vida, non? É dicir, onde metín o zoco non volvelo a meter, non? E saber, bueno, pois que eu podo ter unha personalidade normal, podo ser unha persoa normal a todos os niveles, pero se desestructuro a miña personalidade, pois en este caso consumindo tóxicos, bueno, pois me vou a volver outra persoa que actúa dunha maneira determinada, que me acaba generando determinados problemas a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, a nivel xurídico, a nivel laboral, etc. Non? Claro, o problema está cando a veces eu ali vexo xente que non ten este traballo personal feito como David, que o pasou moi mal, que leva moito tempo ali, pois por problemas derivados, pois un pouco polo mesmo, non? E siguen sin ter un pouco a conciencia de problema, non? Entonces, se eu non son capaz de asociar que determinadas, que se boto determinados ingredientes na sopa e sigo botando os mesmos, a sopa sempre vai saber igual, o problema é que vou a ter que acabar volvendo a entrar, bueno, pois en este mundo sórdido, en este mundo de bueno, pois de estar ali metido, non? É dicir, eu desde que traballo un pouco en este ámbito así penitenciario, claro, todos os mitos que un ten, non? Porque a xente di na calle, non, es que estar en la cárcel, eso es como un hotel. La gente allí está, esto es una suerte, y sales con el paro, y sales con el no sé qué. Bueno, estoy seguro que un 99% de la gente que dices no aguantaría allí ni 12 horas, ¿no? Es decir, que realmente hay muchos mitos respecto a gente que hay dentro, respecto a estilo de vida, respecto a todo, ¿no? Entonces, claro, ter todo ese camino feito, a mí me parece muy importante en el caso de David, porque mucha gente que vemos, pues ao final non acaba aprendendo da experiencia, ¿no? Non acaba aprendendo dos problemas que comete, ¿no? Entonces, en ese sentido, felicidades.
Muchas gracias.
Me viene perfecta esa reflexión, porque yo quería preguntarte eso precisamente. Entiendo que justo en el momento en el que tú ingresas por primera vez en la cárcel, ahí hablamos, que, o sea, no eres, llevas 5 años totalmente abstemio, pero claro, empezaste a desintoxicarse de allí, ¿no? Vamos a decirlo, o sea, gracias a la UTACA, o sea, a partir, no, ahí entraste todavía con alcoholismo, vamos.
Perdón, no entiendo.
En la cárcel, quiero decir.
No,
en la cárcel no, en la cárcel entré mucho tiempo después. Entré 5 años después, bueno, casi, sí.
¿Ya abstemio?
Sí.
Es que ya está desde el año pasado.
Sí, en prisión total estuve 1 año.
Vale. Vale, pues es claro, es que, bueno, yo un poco la pregunta es que iba por ahí, bueno, este dato, la verdad, quiero decir, cuando uno entra allí por primera vez, esto que dice Niceto es muy importante, ahora que la gente, y hablo de todo, estoy pensando hasta desde Cataluña incluso, que la gente se lanza y dice, cárcel, desde el minuto, vamos a ver, oiga usted, o sea, la cárcel es una cosa, quiero decir, muy seria, No, no, eso, de todo menos un hotel. ¿Qué sensación es la que tiene uno ahí? Ya no solo de entrar, quiero decir, supongo que el miedo que tiene uno de decir, bueno, yo es que claro, pensé que todavía entrabas con alcoholismo, por eso te decía que tenías dos salidas. Una, como bien dicen, ¿no? Que acabas en un hospital, que acabas en la cárcel, como el menor de los males, ¿no? Que es otro tópico que se dice mucho. Pero claro, yo entiendo que el miedo a entrar allí y decir, es que a mí por eso me asombra lo de verte hablar ahora, ver. Esto sí que es, yo sí que veo que es reinserción, o sea.
Bueno. Una vez cuando entras en prisión, eso depende de muchas personas, eso ya depende de la persona. Hay gente que intenta hacerse el chulo, hay gente que vomita nada más entrar y hay gente que lo asume y dice, tengo que tirar para adelante. Te encuentras muy desorientado. Porque tienes que hacer muchas cosas cuando entras. Autorizar teléfonos. Tienes que hacer muchísimas cosas cuando entras en prisión. Y estás desorientado. Y necesitas mucha ayuda cuando entras en prisión. Por eso los módulos de respeto están muy bien para eso, para los primerizos. Porque necesitas demasiada ayuda. Que a lo mejor en un módulo conflictivo, como se llaman, no la hay. No te la va a dar, no te la va a dar nadie. Solo si conoces a alguien dentro. Y es duro. Un primer ingreso se hace bastante duro porque te tienes que acostumbrar a normas básicas que a lo mejor son duras, son de régimen militar incluso, hay módulos que son así y te meten mucho el miedo de si te echan de este módulo te vas por un conflictivo y es mucho el... Acostumbrarse a la cárcel es lo más difícil. Pero una vez te acostumbras, tienes que hacerlo todo bien. Pero una vez te acostumbras y lo llevas con cabeza, es que tienes que llevarlo todo con cabeza, no sé cómo explicarlo. Es que
hay mucha, muy bien, lo explicas muy bien.
Hay mucha gente, es que eso depende de la persona. Hay gente que se ve, ya que está, se acabó su vida. Hay gente que se suicida en las celdas. Yo eso nunca lo vi normal, ¿sabes? Y dije, joder, de aquí se sale, ¿sabes? Estás un año, vale, dos, pero de aquí vas a salir. No es el fin de la vida, no es... Pero cada uno tiene sus problemas. Cada uno nos lo afrontamos de una forma. Y de ahí tienes que tener cabeza y salir. También no son delitos. No todos... Yo tengo delitos mínimos, pero hay gente que tiene delitos muy graves y... Estás compartiendo mesa, a lo mejor, con un violador, con un asesino. Y claro, esa gente tiene muchos años por delante. Y está ahí, va a estar ahí muchos años. ¿Cómo se lo comen ellos la condena? Es muy diferente a lo que te la tomas tú. Cada persona es un mundo. Entonces, claro, una persona que puede rehacer su vida... Pues claro, yo es el consejo que siempre le voy a dar. Ten cabeza. Pero una persona que va a estar 20 años en una prisión, ¿cómo le dices? Ten cabeza. ¿La puede tener o no? Eso ya depende de la persona. Todo es un mundo. Y estás tú con él. Es que esa es la verdad. Comes con él.
Claro. Yo quería hacer una observación mínima, ¿no? Y es que yo creo que tenemos que dejar de ser hipócritas, ¿no? Es decir, si el tema de los consumos de alcohol, si las dependencias son un tema sanitario y por eso los centros se tratan como un problema sanitario y por eso a la gente la atienden médicos y psicólogos y trabajadores sociales y gente implicada en el mundo de la deshabituación, desintoxicación, implicando el sistema hospitalario y atención primaria, si esto es un problema de salud, si esto es un problema de bueno, pues sí, un problema sanitario, ¿qué le está ayudando a este hombre 5 años después de haber dejado de beber, si contextualizamos que sus delitos sucedieron en un contexto de consumo, 5 años después, este año de prisión, ¿para qué está valiendo? Aparte de para quitarme la sonrisa de la cara, aparte de para amargarme y aparte de acabar diciendo que esto es una... Bueno, iba a decir una mierda, ahora ya lo dije. Entonces, yo creo que una justicia que no es rápida, primero, no es justicia, y a lo mejor habría que establecer, bueno, pues perfiles criminológicos, no sé cómo se define eso, ¿no? Es decir, que cuando determinadas cosas pasan en determinados contextos, vale, pues a lo mejor hay que obligar a la persona a que siga unas determinadas pautas en ese contexto para solucionar el marco en el que se producen los delitos. Y si no quieres, bueno, pues tú eres el que te carga las consecuencias. Ahora, una persona concienciada que quiere mejorar, que quiere trabajar, que todo lo que ha sucedido se contextualiza dentro de un problema de salud, no se puede solucionar con prisión, ni se puede solucionar dando dos leches, ni se puede solucionar de esta manera, ¿no? Es decir, o es un problema de salud o no lo es. Si no lo es, pues no lo es. Pero si lo es, lo es, ¿no? No podemos tener este doble rasero de, por un lado, venga, vamos a tratarte, vamos a poner medios, vamos a crear centros, vamos a no sé qué, y por otro lado, como se te vaya la mano, tío, te vas para Teixeira. Eso es lo que no debería ser y contra lo que nos deberíamos rebelar, ¿no? ¿Sabes?
Nos sumamos efectivamente a eso. Querido David, aquí tienes tu casa.
Muchas gracias.
Desde luego, de verdad que ha sido un auténtico placer. Te lo agradecemos muchísimo. Yo creo, por supuesto, en las segundas oportunidades de la vida, pero también te digo una cosa, creo más en el que se las busca y se las merece. Para acabar, ya sabes que aquí hacemos una especie de regalito para después de haber metido un jardín al entrevistado, decirle si tiene alguna canción, que le diga algo, le recuerde algo, o le dé por bailar, o le dé por silbar o por cantarla, que la pida, que estamos aquí nosotros para cumplir. Vamos, pide por esa boquita que aquí será sí. por temas o versiones.
La de Bombay, solo si es contigo, se la dedico a una chica muy especial.
Muy bien. Cale un nombre.
¿Eh?
O nombre de chica.
No se lo digo.
Pues ahí va, para ella entonces.
Así piensan que son varias.
Es buena entonces. Es buena.
Haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor.
Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar. He logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí.
Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento.
Lo dicho, que hay entrevistas y entrevistas, pero que esta ha sido una de las que quedan y quedarán en la historia de nuestros Dale Voz. Don Emilio Burgo, muy buenas tardes otra vez. Y bueno, ahí te dejo los trastos después de la entrevista. Está listo muy alto, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, allá vamos.
Efectivamente.
Pasando de esa...
A veces nos hacemos preguntas difíciles de responder. Y a veces, pero algunas veces, nos inventamos la respuesta o decimos lo que nos gustaría que fuese de verdad. y a veces, pero solo a veces, decimos la verdad. Y cuando decimos la verdad, es cuando armamos el jaleo. Soy Emilio Burgo y así te lo cuento. Cuando un niño de 5 años nos pregunta, ¿para qué sirve la cárcel? Sabemos, no sé, pero solemos responder algo así como, para meter allí a la gente que se porta mal. Y nos quedamos realizadísimos con esta respuesta. Un adolescente iría un poco más lejos, iría más allá. Diría algo así como, después de salir de la cárcel, ¿estás perdonado? Ahí ya se nos empieza a complicar más la respuesta, sí. Pues como hayas cumplido condena y has pagado por el delito cometido, pues sí, estás perdonado. Ya. ¿Y qué le respondes a un adulto si te pregunta, ¿para qué te envían a la cárcel? ¿Para castigarte? ¿Rehabilitarte? ¿Enseñarte civismo? ¿Machacarte emocionalmente? ¿O marcarte de por vida? ¿Cuál es la función de la cárcel? Aquí la respuesta desaparece. Yo por lo menos no la tengo. Por lo menos una que sea sincera. El que escapa de estas preguntas dirá, cada caso es cada caso. O algo hay que hacer con los que son culpables, ¿no? Al señor X lo detuvieron hace 4 años y medio. Se le acusa de esto y de lo otro. El señor X tiene problemas con el alcohol. El señor X tiene un juicio aún pendiente. El señor X está libre bajo fianza. Y en todo este tiempo está siendo investigado, vigilado, tiene una orden de alejamiento y que cada 15 días se presenta en la policía judicial para dar fe de que no se ha escapado. El señor X lleva 4 años y medio siendo un buen ciudadano. Lleva 4 años y medio en terapia por su problema con el alcohol. Ya no bebe. Su esposa e hijos le aman. Sus vecinos le aprecian. Sus amigos y conocidos le quieren. Al señor X le piden 12 años de prisión. Y digo, ¿es normal que se juzgue al señor X tanto tiempo después? No lo sé. Posiblemente el señor X acabe en prisión, sí. Pero el señor X ha sido siempre una buena persona. Y tras este incidente sigue siendo esa buena persona. Sigue siendo un buen padre y esposo, un buen vecino, un gran amigo. Y está en tratamiento por su alcoholemia. Pero para la justicia, esto no es suficiente. El señor X lleva 4 años y medio de incertidumbre, en un sinvivir. Ha perdido trabajos por estar en un proceso judicial. La gente ya le ha juzgado. ¿Podrá encontrar trabajo después de salir de prisión? Y yo qué sé. Él tampoco lo sabe. Esperará a su familia a que salga y será todo igual que antes. Tampoco lo sabemos. ¿Y qué dirán sus vecinos, sus amigos, sus conocidos? ¿Le seguirán juzgando toda la vida? Nada seguirá siendo igual para el señor X. ¿Volverá a beber? Entonces, ¿por qué se sigue actuando así? ¿Por qué no puede ser más justa la justicia? ¿Seguiremos diciendo que la cárcel reinserta a los presos? Nos metemos en la cabeza de una vez por todas que el alcohol es una enfermedad y que hay que tratarla como tal. Dejemos de ser hipócritas y demos un paso adelante, coño.
Pues de grandes cuentos a grandes músicas. Querido JWH, lo dicho, bienvenido otra vez. Qué bueno que viniste después de este mes. ¿Qué nos traes también hoy? El rock de la cárcel.
No, el rap de la cárcel, no. Podía haber preparado algo para la ocasión, pero no salía. Eso es mejor la vivencia de cada uno. Y hablar así en terceras personas nunca fue propio mío. Traía una sección un poco variadita, solo constaba de tres canciones, pero la vamos a abreviar un poco. Y bueno, lo primero es que hay barrotes mentales y barrotes reales. Barrotes mentales son aquellas personas que son obtusas y tienen un punto de vista muy corto, y los barrotes reales son los que tristemente sufren algunas personas. Hay un gran elenco de músicos que han pasado por la cárcel, pero yo me quedaría con dos. No por exitosos, pero sí por lo que han transmitido con sus canciones. Uno es James Brown y el otro es Johnny Cash. Los dos son unos grandes artistas. Y como hoy no estoy por la labor de trabajar, sea por el frío, simplemente de escuchar y de impregnarme y aprender de ciertas cosas que dicen otras personas, voy a dar paso a una canción que siempre me ha encantado, que es Fernican, Pasión.
Esta es una más del Ferni cabrón, en el 2011. Los años pasan y enseñan que no hay placer sin sufrimiento. No hay sonrisa sin lágrimas. No hay paz sin lucha, ¿ok? Calle mala, gente mala, vida insana. Respiras odio y polución cada vez que inhalas. Te controlan con cada red social que te instalas. Expulsas rabia y frustraciones cada vez que exhalas. La calle perra que te voy a contar. Los sueños se desvanecen, ¿qué me va a contar? Es hora de luchar, de despertar, del mundo cambiar. Cada uno con su grano de arena y el mío es rapear. A veces no hay salidas y revienta. Los años pesan, niño, mucho más de lo que te cuentan. Casi con 30, sin curro ni futuro. Nuevos grafitis, pero siempre los mismos muros. Salir de apuro, volver a entrar. Ganar dinero pa' volverlo a gastar. Es tiempo de luchar, de despertar, del mundo cambiar. Cada uno con su grano de arena y el tuyo va a importar.
Bueno, os dejo ahí la reseña. Pasión, Fernican, es todo un crack, este sitio nerfeño. Bueno, algunas letras que tiene no las recomiendo, o las recomiendo para momentos de relax, porque le gusta mucho el fumeteo del kenke. Así que ya hay cada uno, yo no voy a incitar a nada. Desde aquí, la sección de Eres Música, dale voz, haz el amor y que la guerra sea interna a favor de mejorar. Un abrazo y un beso para todas. Cuidaros.
Demasiada importancia a las cosas y demasiada poca a las mariposas que sientes cuando algo te hace feliz. O cuando miras a alguien que sabes que está para ti. Tú sabes que sí, que lo importante no es tener, es sentir. Muy dentro de ti, tú sabes que sí. En fin, busca solo cosas buenas, porque de cosas malas la vida está llena. Vive tu condena, como mejor te venga en gana, nena. Todos tenemos pasión.
Pues muy bien, JWH, me ha gustado tu planteamiento de la sección de hoy. Akatu, ¿qué? Casi telegráfico, pero necesito que me digas. ¿Has tenido éxito, sí o no, en tu aventura 2.0?
No sé si es éxito o no es, pero me escribieron, nena.
Adiós, ¿en serio?
Bueno, ¿cómo te lo cuento?
¿Y?
Pues llevo un poco de todo. Eso sí, son todas nenas, ¿eh?
Bueno, a ver, eso ya me
tendrás. No sé las edades. Ya. No sé las ciudades, porque no lo sé. Pero todas nenas, mujeres. Pero hubo una que me dice: ¿qué moto tienes? Y yo, nena, no tengo moto.
No me extrañas, estás todo el día hablando de la burra, que te pregunto.
Pero
por
es
la
de mi colega, José.
Ah, bueno, claro, es verdad, sí.
Yo, como mucho, si me quiero desplazar en algo que no sea a pie, como no sea en bici estática, nena, tengo otra cosa. Y después hubo otra que me puse a parir.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero en buenos términos.
Me dijo lo siguiente. Una constructivo. Mario 82. Vale. Me dice: no sé qué pinta alguien como tú en la radio. Estás de más en ese programa. Como dice el refrán, no se hizo la miel para la boca del asno. No tengo ni idea a qué se refiere, pero por si acaso yo refranes sé unos pocos, ¿eh? Yo le doy las gracias a Mari por escribirnos.
Tanto. Ahí está la participación, muy importante.
Yo también sé cosas, refranes. Sí. Dice, el que se ríe el último no entendió el chiste, ¿vale? Lo dice el refrán. Y hay dos palabras que te abrirán todas las puertas, Mari. Tire y empuje.
Este es muy sabio, ¿eh? Tire y empuje, efectivamente.
Yo lo que voy a hacer es repetir otra vez el correo para que la gente siga escribiendo, ¿vale?
Sí, sí, porque ahí tiene que salir dinamita, ¿eh? O sea, sí, sí.
Y recordar, es colegaluisito@hotmail.com.
Parece un chiste, pero no es así, ¿eh? Esa dirección es real como la vida misma.
Que se lo pregunten a los que escribieron ya.
Exacto.
Prometo contestar a todo el mundo.
Ahí queda esa promesa de Luisito, ¿eh? Prepárate porque el programa que viene va a ser muy potente y tú vas a tener ahí una presencia muy, muy importante. Se te dirá a su debido tiempo, ¿eh? Tampoco te nos vengas muy arriba.
Nada,
que tranquilo. Los demás tenemos que decir cosas.
Contar conmigo para lo que sea.
Qué grande eres, hombre.
Tú sí que eres grande y gordo.
Bueno, queridas, queridos, lástima que terminó. Hoy os dejamos con una cita del genial pintor Pablo Picasso, que decía que el principal enemigo de la creatividad es el buen gusto. Nunca olvidéis eso. Así que muchísimas gracias y ya si eso, solo si eso, en el próximo programa hablaremos del botellón. ¡Chao, chao!